Se acaban de cumplir 2 años del fallecimiento de Marujita Díaz y hoy nos hemos enterado de que en otoño quien quiera va a poder adquirir en subasta alguno de los míticos vestidos que utilizó la artista a lo largo de su dilatada carrera. Lo mejor es el fin que va a tener el dinero que se recaude. Todo irá destinado a la organización Mensajeros de la Paz del Padre Ángel. Marujita siempre destacó por su generosidad y su heredera ha querido prolongar su legado. En total se van a subastar 70 vestidos y trajes que la folclórica utilizó en sus actuaciones de teatro, cine y televisión. La mayoría son de los años 70 y 80 y el precio va a oscilar entre los 200 y los 1.000 euros. La sobrina de Marujita afirma que se encuentran en perfecto estado. Durante este tiempo se han conservado, de hecho, en la casa de Mirasierra que tenía la artista. Si hay que destacar uno de esos trajes, los organizadores de la subasta afirman que es la pieza que lució cuando interpretó Eugenia de Montijo. El vestido tiene un diámetro de falda de más de 2 metros. Espectacular. Todavía en vida, Marujita se negó a vender su fondo de armario. Aseguraba, ella siempre decía, que solo se desprendería de estos trajes para donarlos por una buena causa. Pues bien, afortunadamente, ahora su deseo se va a haber cumplido. Son las 4 y 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este jueves 3 de agosto del año 2017. Ya sé que estamos en un mes muy malo para trabajar, no apetece nada, pero aquí estamos para levantar esos ánimos. Somos muchos los que nos quedamos poniendo las calles y por eso hemos preparado hasta las 6 de la mañana un montón de cosas. Fran Maliño, buenos días.
Buenos días, Bea. Pues sí, hoy vamos a empezar con un report de David Otero. Nos va a hablar de un perro con olfato de oro. Yo te cuento cómo es el perro, se llama Vlad y es capaz de identificar si una persona sufre cáncer de pulmón. Gracias a su ayuda, imagínate la cantidad de miles de vidas que se van a poder salvar. Después yo te voy a contar noticias curiosas y algunas también un tanto absurdas, porque, a ver, tenemos la noticia del ciudadano chino que ha pagado por una copa de whisky en un hotel suizo, lo que te cuesta un Volkswagen Polo. Es decir,
bueno, le sentaría bien la copa.
Hombre, seguro que sí, un digestivo fantástico. Y daremos también la bienvenida a Miguel Ángel Almodóvar. Un jueves más nos va a hablar de nutrición. Ya sabéis que es nuestro experto en nutrición y en lo que le echen. Y hoy tocan los productos que consumimos y que se han cultivado o criado en ambientes urbanos, que no son pocos. A ver qué nos cuenta.
Eso está muy bien. Seguro que muchos ponedores de calles están pendientes a esta hora de la información del tiempo. Veamos, ¿cómo se presenta el jueves?
Yo se lo cuento. Mira, para empezar, empezamos en el noroeste de Galicia, donde tendremos precipitaciones débiles, dispersas, anecdóticas, de esas que me gustan a mí. Que dices que cae 4 gotas, qué orvalla, vamos, como decimos allí.
¡Qué horror!
Esto tiende a remitir para la segunda mitad del día, o sea que tranqui, que por la tarde te vas a poder ir a la playita y estar muy tranquilo. En el Cantábrico pues tendremos pocas nubes al principio, pero ojo porque no descartamos que llueva un pelín en Cantabria y en Asturias. Pero sin duda, el titular de hoy es que las temperaturas siguen subiendo y tú no te estás hidratando convenientemente. ¿Te has traído la botella de agua, Bea?
Sí,
ahí
la tengo.
Ahí está, vale, está. Menos mal. Buah, el día que no te la traigas, menudo pollo que te monto aquí, porque ya sabéis, el golpe de calor no avisa. Suben las temperaturas significativamente en el interior del sur de España. Así que cuidado, mucho ojo, colega, no te la juegues. Llévate siempre tu botellita
e ¡hidrátate!
¡Hidrátate! Que es que aún encima sigue subiendo, vea. Es que esto no puede ser. Yo ya lo estoy pasando fatal.
Ya, pero es que todavía queda un poquito. Luego ya a mediados de agosto empieza a cambiar el cuento.
Ojalá.
Bueno, no falta nada para olvidarnos de este calor tan insoportable. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Esos son los ponedores de calles. Cada día nos llaman para contarnos pues a lo que se dedican o por qué están despiertos a esta hora, porque muchas veces es el insomnio o este calor que no deja dormir. Bueno, a nosotros, de cualquier forma, nos encanta.
Buenos días.
¿Cómo te llamas, Más?
Antonio Molina.
¿Cómo?
Antonio Molina.
Antonio Molina, vaya nombre, ¿eh?
Vaya tela. Pues ahora mismo estamos en Sevilla, en un negocio que tengo pequeñito de un bar.
Ajá.
Que damos desayuno y comidas caseras para casi todo el personal del, el tema aeronáutico de aquí del aeropuerto de Sevilla.
Qué bueno, macho. O sea, que si no llega a ser por ti, esa gente no tendría ahora mismo para hacerse un bocadillito por ahí, ¿eh?
Exactamente. Además, yo cuando salen los aviones volando, le digo a todo el mundo que eso también lo hago yo. Muy bueno.
El viernes nos hablaban del mollete. ¿Tú montas también molletes?
Muchos molletes. Los viernes nos vamos por lo menos a 250 molletes, lo que es el viernes, aparte de otro tipo de pan.
¡Ah, qué gozada! Y le metes el aceite bueno, claro.
Exactamente. Siempre virgen extra. Estoy en Castellón, haciendo azulejo en una fábrica.
Es que allí hay mucho azulejo, ¿eh?
Sí, bueno, por todos lados está.
Qué grande.
Oye, es que lo de la paella, digo, me voy a pasar por allí a comerme un platico de paella.
Hombre, la pena es que no ha quedado, pero otro día que hagamos algo te vienes. Oye, un placer y un honor conocerte, ¿eh?
Igualmente, saludos a toda la peña.
De verdad, Manuel, me gusta tener gente como tu tío, que hace cosas que luego, mira, la gente lo valora y lo tiene en sus casas y eso es muy bonito.
Sí, no, y ahora quien tiene un trabajo tiene un tesoro.
Sí, también es verdad.
Poniendo las calles.
Ya los hemos escuchado y ahora tienen que saber cómo ponerse en contacto con nosotros. Algunos lo saben, pero otros no y tienen que apuntarlo, Fran.
Yo se lo recuerdo, Bea. Es el 950-6006. Es el teléfono que tenemos, que además es gratuito, que lo paga la COPE tranquilamente para que nos llames y nos cuentes, pues eso, en qué andas liado. Nosotros te correspondemos con un diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. 950-6006. Pero ojo, porque tenemos muchas otras vías de participación. Puedes escribirnos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter en @poniendocalles y en el email poniendolascalles@cope.es. Te estamos leyendo.
Muchas gracias, Fran. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y 14 de la mañana, hemos empezado fuerte con los Kiss y ya tenemos mensajes en Facebook, un montón de ponedores de calles a esta hora despiertos. José León, vamos a poner las calles Hidrátate Danco Goloso, sí, desde Marbella. Eso de Danco Goloso...
Eso te lo has perdido, Bea.
Ya, ya, es que estas cosas que yo no estoy aquí, por eso se producen, ¿eh? Porque yo no estaba aquí controlando.
Bueno, mujer, eso... Pero son cosas también bonitas, son culturales, frases que van quedando en el imaginario colectivo.
¿Qué es lo de Danco Goloso? A ver,
es un perro que conocía el pulpo de estar por ahí, por Estepona, dándose sus paseos. Y era un perro que se comía siempre todas las galletas que le echaban. Entonces llegaba la dueña y le decía, Danco, eres un goloso, eres un pirata. Ah, que te gusta mucho la galleta y tal. No, yo no lo hago tan bien como el pulpo, pero
sí,
bueno,
anécdota graciosa.
Ahí me quedo. Oye, me escribe a mí Casimiro Martín. Dice que está ahí ya trabajando en Valladolid, poniendo las calles, levantando el país. Estamos orgullosos de él desde aquí.
Y Tus Bicho también. Buenos días a todos los y las ponedoras desde Lleida. Y calor a tope con la COPE, nos dice Ituska.
Anda, qué guay.
Es que hace mucho calor.
Es que hace calor.
Aquí hace calor un poquito en el estudio hoy, ¿no?
A tope con la COPE es un gran nombre de programa, Bea.
yo
si me dan el
mío propio... No lo hemos explotado lo suficiente en COPE.
Si me dan el mío propio algún día, voy a luchar para que se llame A Tope con la COPE. Maribel García dice, que sepáis que pongo el despertador del móvil para escuchar vuestro programa.
Qué grande.
Un saludo y seguid haciéndolo así de bien. Desde Donosti.
Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar ahí a horas tan tempranas, 4:15 de la mañana. Hoy te vamos a hablar de un perro muy especial. Se llama Vlad, es un cruce de labrador y pitbull y le vale olisquear un poco el aliento para detectar el cáncer de pulmón. David Otero nos cuenta su historia.
El olfato de los perros se puede adiestrar y con el entrenamiento adecuado un perro puede ser de gran utilidad. Por eso se utiliza en los cuerpos de policía, en los que detectan drogas, billetes falsos, pero muy pocas veces se utiliza para la medicina. El equipo de investigadores del Hospital Clínic de Barcelona ha adiestrado a Vlad para diagnosticar el cáncer de pulmón. El doctor Laureano Molins, miembro de este equipo, ha estado en Herrera en COPE para contarnos que ya se ha utilizado el olfato de los perros en otras enfermedades que no se pueden diagnosticar a simple vista.
Al principio, los primeros fueron para la diabetes, niños con diabetes que tenían hipoglucemias y que no se detectaban a tiempo porque no tenían, digamos, la percepción de que les iba a ocurrir una hipoglucemia y al perro pues se le podía adiestrar para que avisara, ¿no?, a la familia de que el niño iba a tener una hipoglucemia.
Lo siguiente que se preguntaron los médicos fue, si un perro puede detectar la diabetes con el aliento, ¿podría detectar un paciente con cáncer? Una pregunta difícil, pero aquí Vlad tuvo éxito.
Los primeros proyectos pues fueron de darle un aliento de paciente con cáncer para adiestrarlo durante unos meses, y una vez reconocía el aliento, pues ponerle otros tipos de aliento de pacientes sin cáncer. Y realmente los resultados han sido espectaculares, con un acierto del 98%.
Para llegar a un 98% de aciertos, fue preciso que el perro tuviera un entrenamiento duro. El doctor Molins nos ha contado que las pruebas superaron los 700 intentos a lo largo de 6 meses.
Se colocaban cinco muestras, 4 de ellas sin cáncer y una con cáncer. Entonces se hicieron pues estos 780 y pico tests, en el cual pues se iba variando el lugar donde se ponía el que tenía cáncer, y Vlad en concreto pues se sentaba delante de la muestra que contenía cáncer en el 98% de los casos.
Se sabe que el olfato humano puede identificar a un paciente con cáncer si este cáncer está en una etapa muy avanzada. Por eso los médicos del Hospital Clínic de Barcelona quisieron dar un paso más allá.
Lo que pretendemos es que los nódulos pulmonares pequeñitos que se identifican, que pudiera reconocerlos como un nódulo benigno o un nódulo que puede tener células cancerosas, que en ese momento, diagnosticadas a tiempo, se interviene y tiene un porcentaje de curación altísimo.
Con semejante presentación, lo que queremos saber es cómo funciona la fase de estudio de un perro que detecta el cáncer.
Entonces lo que necesitamos es identificar qué sustancias son las que está oliendo. Y entonces el futuro sería, una vez identificadas estas sustancias, llevarlas a una nariz electrónica en la cual tú puedas ponerla ahí y que te la identifiques sin necesidad de tener un perro adiestrado.
Gracias al trabajo médico del Hospital Clínic de Barcelona y, sobre todo, a la labor de Vlad, se están dando pasos agigantados en la investigación de la cura del cáncer. Los médicos esperan encontrar sustitutos de Vlad. Mientras tanto, el personal del Hospital Clínic de Barcelona seguirán con el entrenamiento de nuevos sabuesos que ayuden a detectar el cáncer mucho antes de que se desarrolle.
Una noticia estupenda, David. Muchísimas gracias por contárnosla. 4 y 19, seguimos poniendo las calles. Livia Inés nos dice en Facebook que le encanta el programa, está muy contenta de estar aquí cada noche escuchando Poniendo las Calles. Armando, saludos a todos los ponedores desde Palma de Mallorca, un gusto oírte de nuevo, Beatriz, me dice Armando. Hacéis muy llevaderas mis madrugadas mientras yo hago pan. Hidrataos mucho, que el agua es muy mala y mata si no os hidratáis, nos dice Armando.
Sí.
Yo creo que en exceso todo es perjudicial, ¿no?
Sí, de hecho la puedes palmar. Contamos la noticia, ¿no? Que tenías que vender, que beberte como unos 60 litros de agua en un día para palmarla de hidratación.
Sí. O sea, sobrehidratación. Claro, sobrehidratación.
Claro, pero siempre, lo bien que sienta hidratarse, ¿verdad, chicos? Ya tengo por aquí a Esperanza Ortega que dice: buenos días, ponedores, por San Jueves. Y como no, ya estoy con mi cafelito y nos manda una foto de un pollo, en plan, haciendo así con el dedo, en plan, bien. Venga, vamos con ello. Armando Sánchez. Viajar es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar. Abrazar al llegar a una puerta añorando la calma es dejarse besar. Pero escuchar a la ponedora Bea, oh, escuchar a la ponedora Bea, es mejor que hidratarse. Es cojonudo. Firma Gabriel García Márquez y el panadero hidratado. Abrazos a todo el equipo y ponedores desde una isla del Mediterráneo. Y hacer pan, tocan en vuestra... Ah, vale, toca hacer pan en vuestra compañía, bien hidrataditos, todos con agüica. Ahí está, ¿eh? ¿Ves qué gente? Es que son unos
estupenda,
artistas.
Sí,
es que son unos artistas.
Oye, decía Miguel Ángel también que para hidratarse no es solamente beber agua.
No,
que hay muchas
no.
formas de hidratarse. Por ejemplo, tomarte una rajita de sandía.
También hay que hidratarse bien la piel, echarse mucha cremita.
Y echarse crema.
Sí, señor. Margarita García dice, buenos días, ponedores, desde San Fernando, en Cádiz. Tú ya nos saludaste ayer, Margarita, que yo me acuerdo de ti.
Y tenemos los incondicionales,
los
claro.
Los incondicionales, por supuesto que sí.
Tengo también a Nana. Buenos días, ponedores, por otro día más, que vuestro día sea inmejorable, me dice. A Ajá. Maribel Clemente, sin poder dormir por el calor y por el bochorno que está haciendo en estos momentos
Normal.
En Murcia, nos cuenta. Y cómo consecuencia, pues la radio puesta para escucharos. Un saludo. Muy bien, Maribel. Es estupendo. Al menos si no puedes dormir, estar entretenida y seguro que con las cosas que te vamos a contar te vamos a dificultar todavía más dormirte. O sea,
pues
que
sí.
No sé qué decirte.
Sí, sí, sí.
Fran,
sí.
Cuéntame qué cosas curiosas y algunas... Yo creo que hoy llevas unas noticias un tanto raras.
Sí, llevo cosas raras. Mira, tú imagínate que tú llegas ahí al Disco Pub y ya te cobran los 8 euros por una copa y a mí ya me mosquea eso. Porque eso pasa, ¿eh? Bea. O sea, tú vas a un sitio, te tomas una copa y tal, y en tu pueblo son 3 euros y aquí pues son 8. No pasa nada.
En Madrid no baja de 8 euros.
En Madrid no baja de 8 euros, que es lo malo. Yo no me quiero imaginar qué se le habrá pasado por la cabeza al turista chino que se ha gastado 8.800 euros en un vaso de whisky de 1978 en un hotel suizo. Que ya también, de pedírtelo, te lo pides aún encima en un hotel suizo. Yo cuando estuve en Suiza, me cobraron 9 euros por una cerveza. Me cabré un montón, pero... Yo dije, claro, dije, voy a pillar el vuelo más barato que haya, porque así no me gasto ni 2 duros. Y pillamos el más barato, que era a Suiza. Es de ser inútil esta, ¿verdad? Llegamos allí y nos encontramos con cervezas a 9 euros.
Ya, claro,
por
todo.
Todas partes. Bueno, total, que el tío se tomó unos, espero, deliciosos 20 centilitros de whisky Macallan que nunca se había abierto. Recordemos, 1878, la fecha del whisky. Mm-hmm. El dueño del local no quería servirle la bebida al tío. No. Estaba así con miedo de, ¿y si abro la botella y nadie más quiere? ¿Qué pasa? Claro, entonces... Tú cuando abres una botella de algo que lleva tantísimos años guardado...
La tienes que dejar que se airee un poco, ¿no?
La tienes que dejar primero que se airee, pero son unos minutos. También la cosa es que pierde valor. Pierde valor económico al estar abierta.
Mira,
y claro,
esto como los juguetes en las cajas.
Sí, y el chino...
No los puedes sacar.
claro, y el chino en plan, ¿pero cómo que no abres la botella, colega? Claro que me vas a abrir la botella. Me vas a abrir la botella porque te pongo 5.000 euros, 6.000, 9.000, como estos.
Y al final, Cuba,
con 9.000...
Le abrió la botella para tomarse la copa.
Sí, señor. Ahora el hotel está animando a los amantes del whisky...
Que por favor vayan
a acabarse la botella, porque ahora, bueno, creo que están de happy hour. Creo que por 5.000 euros te puedes echar tú el cubata de tu vida de la botella. Ya esta, porque decía el dueño que
una vez abierta
se devalúa el precio de cada copa.
5.000 euros o más, es una pasada.
Bueno, pero tiene que ser un trago único en el mundo, así es como lo dice. Si este tío
lo
ha llegado...
Lo patrocinan así, ¿no?
Ha visto la botella único. Y dijo, pues yo a esto le he hecho 9.000 euros.
Como para hacerte un Libby Las Vegas con la botellita de marras.
Sí, para hacerte ahí una Coca-Cola o una cosita así y tal. Yo le he hecho Coca-Cola solo por ver la cara del barman. O sea, eso sí que vale 9.000 euros. Echarle una Coca-Cola de ese rollo y decir, venga, pues vamos para adelante. O la Pitusa Cola, mítica del Lidl y cosas así. En fin, tenemos que hablar de fútbol también, Bea.
A ver, ¿qué ha pasado?
Es que Navas...
De Neymar me vas a hablar.
No, de Navas,
Navas.
Navas ha vuelto al Sevilla, firma por 4 temporadas
muy
y
bien.
Se incorpora ya inmediatamente a los entrenamientos, ha llegado, ha dicho, ya estoy aquí, vamos a darle un poquito de caña. Está muy contento el tío, dice que para él es un sueño volver al Sevilla. Y lo que me ha molado mucho es el vídeo que ha subido el club sevillista en el que simulan que lo han secuestrado para traerlo de vuelta al club, vamos, que se nos había ido,
Qué bueno.
Que ya lo enganchamos. Lo estamos subiendo ahora mismo a nuestras redes sociales, a nuestro Twitter, @poniendocalles, para que le echéis un ojo, porque está muy bien. Ahora, mientras ponemos una cancioncita después, os metéis, nos dais un follow, nos dejáis un like en el Facebook de paso
muy
también,
bien.
Que no cuesta nada.
Está simpático, la verdad es que los clubs de fútbol se ponen simpáticos e ingeniosos cuando hacen este tipo
Sí.
Promociones,
sí.
¿Verdad?
Y mira, tengo una noticia bastante... ¿Ves? Es que pasan cosas muy raras en el mundo, Bea. Es que han detenido... Tenemos un vídeo que se ha hecho viral en el que un empleado de un aeropuerto de China se deja el avión que estaba allí aparcado y, claro, se les olvidó echar el freno de mano al piloto. Sí, no, esto puede pasar. Entonces, vemos en el vídeo cómo el avión, poco a poco, se va moviendo hacia atrás, y llega un empleado, que debe ser el mejor pagado del aeropuerto, en plan, llega como un héroe, coge el avión por el tren de aterrizaje y lo detiene antes de que pase...
Pero el avión es chiquitito.
El avión es grande, es un avión comercial de pasajeros.
¿Y cómo lo frena, eh?
Iba vacío. Lo frena con las manos. Va cogiendo velocidad muy despacito. Esto que se empieza a deslizar muy despacito, pero claro, va haciendo fuerza. Y va pillando ya ritmo y justo llega el hombre para pararlo con sus propias manos. Toma ya, el avión. ¿Qué pesa
increíble
un avión? 3 toneladas. Más.
¿Cómo que 3 toneladas?
Más.
¿Va a pesar un avión?
Sí,
será mucho más. 3 toneladas solo
vacío,
pesa...
Está vacío el avión, no llevaba ni maletas ni pasajeros.
¿3 toneladas lo pesa un elefante?
3 toneladas lo pesa... Que no, ¿tanto?
Hombre, claro.
Sí, madre mía.
Pero si un toro de Lidia pesa 500 kilos.
Vaya, pues estoy ahí que no me hago la...
No sé medir las cosas en toneladas. Tiene que pesar bastante más.
Pero fíjate, me llama la atención porque quitaron el freno de mano y el avión se fue hacia atrás, que tú sabes que los aviones no pueden dar marcha atrás.
Mira, me comenta Óscar aquí por el pinganillo que tenemos, que yo me he quedado corta. Un elefante pesa 6 toneladas.
¿Pesa 6 toneladas
un elefante? Puede llegar a pesar hasta 6 toneladas.
60 un avión.
Entonces, imagínate un avión.
60 toneladas. ¿Y cómo vuela eso? Bueno, yo ya...
¿Cómo
es que
levanta?
¿Cómo se levanta?
Y planea.
De verdad, pasa cada cosa.
Vivimos al límite.
Está viajando en sillas en el aire y la gente se está quejando de que no tiene sitio. Pero si estás en una silla en el aire, colega, 60 toneladas que has levantado con queroseno. En fin, dejadme a mí con mis cosas. El caso es que los aviones no pueden dar marcha atrás y este avión, pues se ve que sí. Cuando le quitas el freno de mano, va para donde quiere, para donde le da la gana.
No, lo que tú no puedes es echarle marcha atrás.
Claro.
Claro que va marcha atrás si la inclinación de la pista
Hombre, sí.
Es un poco, no tiene el freno de mano.
Sí, sí, por eso dan la vuelta entera cuando llegan al aeropuerto. No pueden llegar a decir, pues la aparco aquí, plan, lo me dejo ahí. Aparcado. Pero no, imposible.
No,
tienes
no
que
puede.
Darte todo la vuelta y tal. Y tenemos una de esas noticias de las que me gustan. Ya sabes, las noticias de abuelas yo las traigo todas. Y tenemos aquí una abuela muy cañera que me ha gustado y me ha asustado un poco. Normalmente las abuelas al volante pues son prudentes. O sea, van respetando los límites. Incluso hay algunas que se lo toman con bastante calma y van muy despacito y tal. Pero no así la señora de 79 años que ha sido cazada a 239 kilómetros por hora en un...
¿Cómo?
Sí, 239 kilómetros por hora en un Porsche Boxster GTS. Eso
ahí
explica
va
que,
la tía.
Que llegue la tía a los 239 por hora.
Sí,
tiene
claro,
un Porsche Boxster.
Con mi Renault Megane no llega.
No llega. Con mi Citroën Xara tampoco, vea.
Y eso a partir de los 110 empieza ya a pitar. Saltan las alarmas.
Yo a partir de los 130 me empiezo a hacer el volante.
Tú ahí ya notas que tienes que... Yo por eso le digo a mi marido, digo, si no me pueden multar.
No,
por exceso de velocidad.
Es imposible.
Por otra cosa no sé, pero por exceso de velocidad es imposible. De hecho, si un día me multan por exceso de velocidad, les digo, ten narices a poner el coche a más de 120.
Yo lo máximo que lo puse fue a 160 un día que no llegaba los informativos.
El Citroën.
Me ves a mí desde mi pueblo hasta Radio Voz en La Coruña. Y bueno, claro, volando. Yo volando. Iba con el volante, tú, me temblaba todo, pero es que no llegaba para dar las noticias de las 8.
En esos casos es mejor llegar tarde que no llegar. Y tú ahí estuviste a punto de no llegar,
Pero todo sea por la información, Bea, por darle al oyente la información que
no
se merece.
No me cuentes feliz.
Total, que esta
hay que salir antes de casa, narices.
Esta señora de 79 años, dice que no podía dormir. Y claro, como allí no echan poniendo las calles, pues decidió darse un garbeo con el bólido y le han caído 4.000 euros de multa y 3 meses de retirada del carnet. Recuerdo, esto ha sido en Bélgica, no en España. Dice que no se dio cuenta de que iba tan rápido, que ya iba toda tranquila. Y esto fue hace un año, pero hoy la recordamos porque se ha dado hoy la sentencia.
Tengo que decir que es un peligro, ¿vale? Pero la noticia en sí me impacta. Todo, 79 años, poseer un Porsche
Boxster GTS.
Es que me parece la bomba.
Sí, sí, esto es genial. o sea, yo te traigo aquí una noticia de estas que no te cuentan en otras emisoras.
En la general,
programas.
Tú cuando vas cumpliendo años te vas haciendo menos imprudente, por así decirlo, ¿no? Más pues, conservador.
Bueno, depende.
Eso, por regla general.
O le vas cogiendo confianza. Claro, con 79 años, si no se le ha pegado
sí,
nunca.
Desde luego.
Pues ahora ya me da igual. Total, tengo mi Buster y le voy a dar caña, que paso me lo compré. Y tenemos noticia musical, pero no es una novedad, no es un concierto, no es un cotilleo, no es nada de eso. Hoy vamos a hablar de cirugía, Bea. Y es que resulta que, según una encuesta de Spotify, un 90% de los cirujanos y residentes quirúrgicos escuchan música en el quirófano. Uh-huh. Claro, tú imagínate, Bea, que vas a operar a un tío de apendicitis, por ejemplo. ¿Qué temita te pondrías así para inspirarte en una operación? ¿Cómo te he pillado ahí,
Es que no me imagino operando a nadie, lo primero, porque podría ser un peligro.
Un peligro.
Pero en el caso
es el apéndice,
de...
que no lo
Yo
necesitas.
Creo que me pondría U2.
U2. Mira, pues fíjate, está en la lista de las más escuchadas.
¿Ah, sí?
U2, sí. Angel of Harlem es una de ellas. Pues mira, y Beautiful Day también. Uh-huh. Mira, yo te comento.
Sí, es que Beautiful Day es así, cañerita.
Beautiful y desperta.
Sí, mira, te despierta, bonito. Te despierta, aquí, te mantiene sí. Alerta.
Pues, resulta que, ¿tú qué dirías? ¿Un cirujano? Pues mira, vas por ahí, porque el 49% de los cirujanos escuchan rock mientras operan. Le sigue el pop con un 48%. Y ahora ya los números empiezan a no encajarme muy bien, porque también dicen el 43% que escuchan música clásica. Y el 23%, los posturetas, dicen que escuchan jazz. Eso sí, la mayoría afirman que cuando el paciente pide un temazo, se lo ponen también.
¿Nadie se pone nada de Enrique Iglesias?
No, parece que no. Mira, de hecho, sabemos las canciones más escuchadas por los cirujanos en el quirófano. Yo te las leo. Son Painted Black, de los Rolling, Break On Through, de los Doors, Sweet Child O' Mine, de los Guns N' Roses, y la primera de todas es esta que suena, Rock You Like a Hurricane, de los Scorpions.
Buen gusto el de los cirujanos para la música,
sí.
¿No?
¿Y tú qué te pones así para redactarte una noticia y tal?
Yo soy más... En el caso de ponerme algo, no suelo estar con música porque estoy con la radio.
Sí.
Aquí es que estamos mucho con la radio.
Sí.
Pero si tengo que desconectar es más música clásica.
Yo para redactar chunda. Me pongo un poquito de house y me mola. ¿Y vosotros, ponedores, qué? ¿Qué escucháis cuando estáis trabajando? ¿En qué trabajáis? ¿Y qué os mola escuchar cuando estáis concentrados?
Por ejemplo, vas en el camión, no estás poniendo las calles.
Uh-huh.
¿Qué es lo que llevas mientras vas conduciendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué música te gusta oír? Los taxistas. Yo he entrado en un montón de taxis con Radio Olé.
Radio
así
Olé.
Te lo tengo que decir.
Ah, eso está muy bien.
A la gente le gusta mucho llevar el flamenquito
así. El flamenquito, sí, el rollito. Es que hay de todo. Yo me encuentro con gente que le gusta la Power Ballad. Los taxistas también son muy de escucharse sus canciones hermosas de amor. Ratote.
Eres profesor, por ejemplo.
Sí.
Para corregir exámenes,
bueno,
¿qué música te pones?
Una que te relaje un poco, yo creo.
Sí, porque si no empiezas ahí a caer cero.
Sí.
Bueno, en el WhatsApp nos lo tienes que contar ahí, una nota de voz al 662-942-605. 662-942-605. ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué grupo de música o qué canción es la que a ti te inspira cuando estás trabajando? No sé, depende a lo que te dediques. Las profesiones que hemos comentado, pero también si eres pintor, o si eres arquitecto, o si eres abogado. Para prepararte casos,
claro,
¿te escuchas?
Eso es.
Pues cuéntanoslo en el WhatsApp 662-942-605. Seguimos poniendo las calles mientras que escuchamos un poquito a los Scorpions y enseguida tenemos a un ponedor de calles. Te recuerdo, a las 4:37 de la mañana, las vías de participación con el programa. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, poniendolascalles@cope.es es el correo electrónico y también el teléfono gratuito del programa, el 950-6006, que lo ha marcado Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Bien.
¿Sí? ¿Desde dónde me llamas?
Desde Alcora, Castellón.
Desde Castellón. ¿Qué tal la temperatura por allí? ¿Hace bueno?
26 grados marca el coche.
Madre mía, 26 graditos a esta hora de la mañana.
Empezamos bien.
La cosa pinta mal, ¿eh? Si a estas horas está por 26 grados, no quiero saber cómo estará a las 2:30 de la tarde. ¿Vas en el coche, por lo que me dices?
Sí.
¿Hacia dónde vas?
Hacia Cabanes.
¿Y eso?
¿Qué
trabajo tienes?
haciendo los armarios expositores de Mercadona y Corte Inglés y tal.
Ajá, con los armarios expositores, que sí. Te vas moviendo, claro, dependiendo de el sitio al que tengas que ir, ¿no?
Muy bien.
Distintos establecimientos, supongo.
Sí.
Te encargas de una zona en concreto.
Sí, claro.
Ajá. ¿Vas tú solo o
no,
haces ese trabajo en compañía?
Otro compañero, sí, claro.
¿Cómo funciona vuestro trabajo? ¿Es diario? ¿Cuánto se cambian los expositores?
Cada vez que, bueno, cuando renovan tiendas o hay alguna reparación o...
Claro, que tengan que arreglar algo.
Claro, sí, o tengan que reformar la tienda o cosas así.
De acuerdo. Pero no hay más cambios, ¿no? No se producen que cada 20 días quieran tener algo nuevo, cada mes o cada... No. Es solo cuando hay problemas. Oye, Ángel, no sé si ya has cogido vacaciones o estás a la espera.
Estoy a la espera.
¿Cuándo te vas?
Pues a ver si para septiembre podemos.
Para septiembre. Casi todos los que me llamáis estáis esperando a tener vacaciones en el próximo mes. Me resulta curioso. Es un mes bueno, ¿verdad?
Además, de verdad.
Para irse de vacaciones. Hace menos calor, las cosas son más baratitas, ¿no?
Vaya.
Oye, Ángel, gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Un besazo.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto.
Buenas noches, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa
gol,
de Reyes.
Gol. Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en unas estribaciones de la Juanmantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro. Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Me salía muy mal y he de confesar que apenas luz nunca estaba bien, pero al ponerse el sol, está como para parar un tren. Al ponerse el sol por la mañana, caminando va arrastrando los pies, despeinado y mal vestida, tú la ves y me preguntaba yo qué cara podía tener.
Fran, que ya tenemos respuesta al peso de un avión.
Hombre, menos mal. Vamos a quitarnos de dudas.
Tenemos a David Witty, 560 toneladas, chicos. Nos dice, claro, era imposible.
Claro, no, pero a ver, se me fue un poco la pinza, vea, ¿no? Tenía yo aquí apuntado el peso de un avión,
era
mujer.
Una avionetilla lo que te...
Claro, yo tenía aquí, yo estaba pensando en una avioneta tal, no, pero es que es un mostrenco de avión de pasajeros.
560 toneladas, y el chino era un ciudadano chino, ¿no?
Era un trabajador chino que le tiene que subir...
Se puso así, sí, con las manitas, y dijo, tú de aquí no te mueves.
Sí, señor.
Me
ese
parece
señor
impresionante.
Le hay que dar miles de millones de yuanes, ¿eh? Por eso.
Increíble. Bueno, Frank, que te lleva, tengo ya por aquí en el estudio a Miguel Ángel Almodóvar, que ajá, me avanzaba, que nos va a hablar de pescado y de hortalizas producidos en ambientes urbanos. Vamos, criados en edificios sitos en el centro de la ciudad. La cosa suena francamente interesante, de forma que adelante, Miguel Ángel.
Pues mira, ya hace tiempo que la urbe estadounidense de Detroit, que todos conocemos por esa serie televisiva de Peños a lo Bestia, una ciudad completamente destruida, porque la industria del automóvil entró en crisis y bueno, creo que llegaron a tener un 80% de paro, pues se reinventó precisamente con esta fórmula de hacer huertos y piscifactorías en el centro de la ciudad. ¿Eh? Y ahora esto ha llegado a Europa y ha llegado con fuerza en la ciudad holandesa de La Haya, en lo que fue la fábrica de teléfonos y televisores de la empresa Philips. Pues todo eso se ha reconvertido en una enorme piscifactoría y en un huerto, la mayor granja urbana de Europa. Tiene 1.900 metros cuadrados cultivados en los últimos pisos y la cubierta es una piscifactoría que anualmente produce 19 toneladas de tilapias y 45 toneladas de pepinos, tomates, frutas y otras verduras. Además, todo muy ecológico porque el edificio combina las técnicas antiguas con la tecnología punta, de manera que la piscifactoría, por ejemplo, recicla el 90% del agua para el riego de los planteles, es decir, de lo que hay debajo, de los huertos, y los peces no reciben en su cría ningún tipo de antibiótico, mientras que las verduras no se cultivan con pesticidas ni con herbicidas, es decir, totalmente natural.
Cercanía y cultivo ecológico, suena estupendamente, pero me queda alguna duda sobre el pez que crían, que es la tilapia, que espero que no sea una maula, como pasaba con el panga.
No, ya sabes que aquí combatimos el panga con furor hasta que conseguimos que las asociaciones de padres y los usuarios de la sanidad pública pues desterraran esto de donde se estaba sirviendo este pez, que es del río Mekong, de un río altamente contaminado. La tilapia es un pez africano que da unos rendimientos altísimos y que precisamente además pues con estas piscifactorías pues la calidad del pescado es extraordinaria. Es un pescado curioso porque en primer lugar come de todo, no le molesta ni le importa estar rodeado de otros cientos de miles de congéneres, es decir, no necesita demasiado espacio. Se puede criar indistintamente en agua salada y en agua dulce. Se reproduce a toda velocidad, es resistente a la mayoría de las enfermedades que afectan a los peces y, bueno, proporciona un filete blanco de agradable apariencia, sabor pues bastante agradable, y su piel tiene muchísimas aplicaciones tecnológicas.
O sea que además de para comérselo sirve para más cosas.
Pues para muchas cosas. Resulta que la tilapia tiene unas escamas que son un verdadero portento. Se usan para producir colágeno, con el que se empiezan a fabricar córneas artificiales para trasplantes siempre escasos. Escasos digo los donantes, ¿no? Los requirientes son más abundantes. También se utiliza para cosméticos, para la regeneración de huesos en casos de osteoporosis, para fabricar lápices labiales, esmalte de uñas y, lo que es más sorprendente, para fabricar plástico ecológico y totalmente reciclable.
Muy interesante la tilapia. ¿Nos cuentas alguna cosa más, Miguel Ángel?
Pues sí, dejando a un lado la tilapia y estos huertos y piscifactorías urbanos, ha aparecido un nuevo estudio científico que viene a demostrar, una vez más, porque esto no es nuevo, que la pasta alimenticia no engorda, sino que antes, al contrario, está asociada con la disminución del índice de masa corporal, una menor circunferencia de la cintura, que cada vez sabemos que es más interesante, digamos, a la hora de evaluar los riesgos de accidentes cardiovasculares, y con la pérdida de peso. El estudio lo ha realizado en este caso el Instituto Mediterráneo Neurológico Neuromed de Italia, y han participado en este estudio 23.000 personas. La conclusión final, insisto, es que la pasta no engorda, adelgaza.
Vaya, es una pena. ¿Y por qué le sigue persiguiendo la mala fama de engordante?
Pues mira, porque tenemos la mala costumbre de matar al mensajero. Lo que engorda de la pasta no es la pasta, sino la compañía de la pasta. Las salsas con nata, con queso, con carne, con tomate, fritos, etcétera.
Claro, vamos, lo mismo que pasa con los bocatas, que no es el pan, sino el chorizo con el que se rellena. Pues aclarado ya este asunto, seguimos poniendo las calles. Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
4:48 de la mañana. Vamos ya con nuestra canción del verano de hoy, que nos la brindaba en 1992 un grupo sueco, Ace of Base. Un tema que se introducía inmediatamente en tu cabeza y te pasabas el día tarareándolo. Esto hoy nos va a pasar factura. En Estados Unidos vendieron más de 1 millón de copias, en el Reino Unido 600.000 y, por supuesto, en España se hizo con el número uno en ventas de ese verano. Suena All That She Wants. Yo no sé tú, pero yo voy a estar con el temita prácticamente todo el jueves, porque esto se te queda aquí y te vas a tu casa.
Pegajoso, ¿eh? Un tema pegajosito.
No se puede evitar, la verdad, es que hay... Bueno, es lo que hay, nosotros ponemos este tipo de música que nos encanta. Oye, hablando de música, ya sabes, el tópico de WhatsApp de hoy, te lo hemos comentado hace un ratito. El teléfono es el 662-942-605. Notas de voz. ¿Y qué queremos que nos cuentes? ¿Qué música te inspira a ti a la hora de trabajar? ¿Con qué música puedes hacer las cosillas que tienes que hacer?
¿Y en qué trabajas? Y así te conocemos.
Llevas el camión, vas claro. En el taxi.
Es una forma de conocerte.
Pateas las calles.
Es una forma de conocerte un poquito mejor.
Lees los exámenes.
Así acertamos, te ponemos un temita y sabemos que te va a gustar.
Mira, Rolando Brito, se lo vamos a perdonar que no haya mandado la nota de audio al WhatsApp porque nos escribe desde Nueva York, desde Brooklyn. Y nos
mucho
dice, soy cocinero de comida judía y escucho pura cumbia de mi país.
Esa cumbia.
Que es El Salvador. Pero vivo en Brooklyn, en Nueva York.
Y saludos. Estoy escuchando Poniendo las calles, ¿ves?
¿Qué te parece, Rolando? Rolando, un besazo. Muchísimas gracias por escucharnos desde allí, desde Brooklyn, en Nueva York. Y tendríamos que poner una cumbia algún día, que la verdad es que es un género que tenemos olvidado. ¿Alguna vez hemos puesto alguna?
Ponemos música latina, pero ponemos quizá otras cosas, ¿verdad?
Sí, el reggaetonero este.
Mira, sí. Ponemos un poquito de perreíto nosotros.
A Maluma alguna vez también le hemos puesto. Sin embargo, cumbia, hay que poner una cumbia.
Sí, pero a Manu me lo hemos puesto para darle zascas.
Para darle caña.
Claro, claro,
siempre,
claro.
Sí.
Mónica Saiz dice, hola, buenas noches, chicos. Me llamo Mónica y todas las noches os escucho. Feliz programa. Soy de Villaam, en Palencia, enfermera. ¿Ves? Una enfermera que está ahora mismo escuchando Poniendo las calles. ¿Qué escuchas? Cuéntanoslo, Mónica. Jesús Coronel dice, buenas noches. Aquí estoy trabajando y escuchándoles. Cuando salga a las 6, me voy para Sevilla a ver a mis padres. Un abrazo. Bueno, pues ya te quedas con Herrera, ¿eh? Sí, sí, sí.
Hombre,
sí.
Claro, ya que estamos.
con Marta Ruiz, que lo está haciendo genial.
Está, sí, está Marta.
Defendiendo ahí el programa a tope.
Hablábamos de música. Tú has comentado la, sí, que te gustaba, yo también. Sí, sí. Pero falta David, que como me vuelva a contestar, pues no sé. Como si tuviera 4 años, me voy a enfadar con él.
No, esto ya sí que, sí, vale, que lo, venga, tengo muy claro.
David Otero, cuéntame, ¿tú con qué música te inspiras para hacer tus labores?
Cualquier cosa desde los 90 hacia atrás. Cualquier cosa, de verdad, cualquier cosa.
Cualquier cosa. O sea, te voy a pedir un día de estos
yo
que
soy...
concretes.
Yo es que, a ver...
David,
yo
que
no hago
te, estoy, viendo, no, música, que te cuesta concretar.
No hay música mala. A partir de los 90 ya se puede hablar de otra cosa, pero...
A partir de los 90, ¿no te parece...?
De 90 para atrás...
¿Qué pasa, que te mola el canto gregoriano para trabajar?
No, 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 está... estoy en un término medio entre canto gregoriano y el reggaetón.
Y si hay un... ¿no?
Eso es.
Venga, te voy a poner en un brete. A partir de los 90, un grupo que salvarías de la quema.
Oasis. Nirvana. Bueno, Nirvana, a ver, ¿eh? Porque Nirvana terminaron relativamente pronto. Pero sí, Nirvana, Oasis... Depende del día, igual U2.
¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta?
Bueno, U2 es de los 80 más.
Bueno. Sí, de lo nuevo. De, sí, lo nuevo de U2.
¿No? De lo nuevo.
Sí, o sea, tú ya a partir de los 80 ya no le,
ya,
no le
ya no leo más allá.
Bueno, David Otero, que viene con las efemérides del día de este 3 de agosto. A ver qué cosas ocurrieron hace algunos años.
Pues mira, en 2004, o sea, hace 13 años, en Estados Unidos, la NASA lanza la nave Messenger con la misión de explorar el planeta Mercurio. Fue una misión espacial no tripulada, eso sí, y se dedicaba a estudiar la superficie del planeta y estuvo unos cuantos años en órbita hasta que decidieron, pues, que la naturaleza siguiera su curso y que el artefacto se estrellara contra Mercurio, porque es como acaban...
Sí, habitualmente.
Habitualmente
estas ondas. Y como creemos que en Mercurio no hay nadie, pues daño tampoco causamos.
Ahí está.
Bueno, no sabemos, lo que sí que sabemos es que descubrieron...
Que como lo que creemos.
Lo que sí sabemos es que descubrieron agua congelada ahí. Esta es
Mercurio.
La misión que descubrió agua congelada ahí.
Muy interesante. Wow.
No es la única efeméride que te traigo, porque hoy en Alemania, en 1973, dejó de fabricarse el Seat 600.
¡Qué mal! ¡Qué día oscuro para el automóvil!
¡Qué día oscuro! ¡Sí, señor!
Mira, lo he hecho
luego
mucho
se
menos.
Recuperó, se hicieron... Ya no es lo mismo.
Ya no es lo mismo.
Es como el escarabajo, que se trató de recuperar, pero ya no es lo mismo.
Ya no es lo mismo. Se intentó recuperar... No, esta ya es después de... Esta ya fue el adiós definitivo, ¿eh? Todos los que ves ya son anteriores al 73. El primer ejemplar salió en 1957 y en el 73 ya salió el último de todos. Ya todo lo que veas ya es... Tiene que ser original.
Era el coche más,
o sea, es un histórico, claro.
Era el coche más espacioso del mundo. Nos contaba un oyente que lo utilizaba para ir a Benidorm de vacaciones.
Mi padre tuvo uno
y
se lo robaron.
Que cabía todas las maletas de toda la familia entera.
Hombre, llevabas ahí a la abuela y a todo el que hiciera falta.
Mi padre también tiene historias de 8 hermanos en la parte de atrás de Seat 600, que ahora mismo se te cae el pelo y se te cae todo. Pero bueno, vamos con las personas que despedimos tal día como hoy.
Hola, amigos. Soy Julián Lago. Estoy aquí con ustedes para anunciarles que próximamente comenzará una nueva etapa de La Máquina de la Verdad.
Mítico.
Mítico.
Este
mítico
programa
Julián Lago.
De los años 90. Yo lo recuerdo con cariño porque era muy chiquitita y eran de estos que impactaban, como el de Paco Lobatón, de quién sabe dónde. Esos son programas que yo tengo aquí en mi cabeza de niñez, de verlos con mi abuela, que me trae buenos recuerdos. Murió muy joven, ¿verdad, David?
Murió en 2009. O sea que, bueno, joven, sí, sí.
Que tenía 63 años,
sí,
me parece.
Ahí, sí.
Era muy, muy joven.
Era joven, sí. O sea,
bueno, 63 años es ser joven.
Una pena.
Tuvo un accidente en mayo del 2009 y, por desgracia, estuvo en coma mucho tiempo. Y fue un 3 de agosto de... A ver... Un 3 de agosto de 2009, que nos pilló en el día 2 de agosto en España, porque fue en Perú cuando tuvo el accidente, pues nos dejó, pues eso, meses después de entrar en coma Julián Lago. Pero no es la única persona que desapareció tal día como hoy.
Oh.
Tal día como hoy nacía Joseph Conrad. Joseph Conrad fue el tipo que escribió El corazón de las tinieblas, que se adaptó al cine como Apocalypse Now. Y esto tiene relación con otro cumpleaños que teníamos hoy, que es el cumpleaños de Martin Sheen o Ramón Antonio Gerardo Estévez Pelán.
O sea, los dos relacionados con el 3 de agosto.
Los dos relacionados con el 3 de agosto.
El libro que basó la película y el actor.
Y el actor de Apocalypse Now, que cumple 77 años. Es un actor estadounidense, pues eso, conocidísimo por sobre todo su papel de Apocalypse Now,
sí,
que hizo un papelón. Uh-huh. Y luego hizo del presidente ficticio Josiah Bartlett en uh-huh. el drama televisivo de
El ala oeste de la Casa Blanca. Brillante estaba.
Y también actuó en una de Spider-Man, ¿no? Hizo del tío de Spider-Man en
sí.
The Amazing Spider-Man. No sé si esta es la nueva o la anterior, la anterior.
No, no es
esta
la nueva.
Anterior.
Es la segunda de las que sacaron, vamos, las de Andrew Garfield, las malas, por decirlo de alguna forma.
Pues vamos a cerrar con la última efeméride musical de hoy.
Tony Bennett, ¿no?
Tony Bennett, sí. Hoy es el cumpleaños de Tony Bennett. 81 años cumple.
Wow.
91 años, perdona, cumple 91. Tony Bennett. Aunque otra de las efemérides musicales que tenemos que recordar hoy sí o sí es la desaparición. No, el cumpleaños de Nino Bravo.
Anda, jo, nuestro Nino, ¿eh?
Sí.
Uno de los que más ponemos en este programa.
Nino Bravo, que también desaparecía muy joven, con tan solo 28 años.
Sí.
¿De qué año es? ¿En qué año nació?
Nació en 1944.
En el 44.
Y se mató en un accidente de coche.
En un accidente de coche en el 73.
Qué pena, ¿eh?
Además, también se estuvo investigando porque no sabía si tenía un problema de cinturón también en su coche, que creo que también fue un 600.
Claro.
Así que se tuvo que investigar.
Una pena, escuchamos nada brevemente a Nino Bravo porque enseguida actualizamos la información.
Es un trozo de metal, algo que nunca.